Informa Martín Noticias. La muerte de un reo ocurrida en septiembre del año pasado en una cárcel de la provincia de Granma está siendo investigada. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Granma investiga la muerte por presunta negligencia de las autoridades del preso Lázaro Lenin Almenares Álvarez, muerto bajo custodia en la cárcel Las Mangas el 5 de septiembre de 2023.
Le hice la denuncia por Fiscalía Militar Provincial. Parece que quieren archivar el caso y el jefe de prisión José Luis Corpo les dice, está allá dentro de la prisión mandando, quieren exonerar el jefe, que es el principal, porque él fue quien yo les rogué de rodillas que me lo trajera para el hospital y nunca me lo trajeron.
Afirmó a Martín Noticias María Álvarez, la madre del joven muerto.
Acuso al jefe de la prisión porque es el máximo responsable, pero ahí tienen que ver los reeducadores, el médico, los jefes de cárcel y prisión y así de vayamos.
Almenares, de 32 años, cumplía desde 2020 tres años y medio de privación de libertad tras golpear a un policía que trataba de multar a un anciano vendedor ambulante. Agonizó por 6 días con hemorragia hasta morir.
Una neumonía bacteriana. Mi hijo vomitaba la sangre como vomitar un vómito normal de comida.
Cuando le entregaron el cuerpo, la familia pudo constatar que presentaba lesiones y hematomas. Martín Noticias pudo hablar entonces con el oficial de guardia del penal, que negó las acusaciones de maltrato al reo y aseguró que sí se le proporcionó atención médica.
Me dice el fiscal militar que hay otra gente implicada. Están investigando porque yo puse una abogada.
Dos presos que se brindaron a ser testigos de la familia murieron con pocos días de diferencia. Álvarez no está clara sobre las causas de los decesos.
La abogada, ¿sí? ¿Cuánto testigo ya?
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado en varias ocasiones sobre la cantidad de casos de negación de atención médica en las prisiones cubanas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Samuel Pupo Martínez dijo desde la prisión de Ahuique, Matanzas, que no recibe los medicamentos ni la dieta que necesita por la diabetes. Pupo Martínez hizo la denuncia a través de un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Prisión de Ahuica, Colón de Matanzas. Mi nombre es Samuel Pupo Martínez, preso político del 11 de julio de 2021. En esta prisión no se me están suministrando los medicamentos que necesito por mis problemas de salud. Tengo esclerosis sistémica, diabética, coloma ocular crónica, problemas de circulación, entre otros tantos problemas. No se me están dando la dieta alimenticia que necesito para mis enfermedades. Tampoco se me da el agua tibia ni los ejercicios de rehabilitación que necesito. Le he comunicado mi problema a mi reeducadora Yelena, al jefe de reeducación Joel Ojito Nova, a los médicos y enfermeras y a todos los que he podido ver. Ayer el reeducador Félix Cedeño me dijo que no le importaba mi problema, que si me moría era un preso menos que cuidar. Le he enviado conducto reglamentario al jefe del interior para hablar con él y aún no he recibido su respuesta. ¿Dónde están mis derechos de recibir atención médica y medicamentos necesarios? ¿Dónde quedan las reglas Mandela aprobadas en Cuba? Yo no soy el único que está en esta situación, en esta prisión. Muchos reos también están pasando por los mismos problemas. ¿Tendrá que morir alguien para que nos puedan atender? Estoy responsabilizando a los directivos del centro y a todos los que tienen que ver con mi situación y la de todos los demás reos. ¿No somos una potencia médica o es esa otra mentira que le dicen al mundo para que crean que Cuba es un paraíso cuando en verdad es un infierno? Muchas gracias. Soy Samuel Pupo Martínez desde Ahuica.
El Consejo Económico de la ONU y la Comisión Económica para América Latina se han unido en un llamado a la cooperación internacional para fomentar el empleo en la región este año. Los pormenores desde La Voz de América.
Las máximas autoridades del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, realizaron un llamado para intensificar la cooperación y el trabajo conjunto entre las naciones en tiempos de gran incertidumbre mundial durante una reunión extraordinaria que se realizó en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Se trata de la segunda vez en 73 años que este importante órgano de la ONU realiza una sesión en el país sudamericano, esta vez bajo el lema El futuro del trabajo hacia una sociedad productiva, inclusiva y sostenible. En el cierre del evento, la embajadora Paula Narváez, presidenta de ECOSOC y representante permanente de Chile en las Naciones Unidas, expresó que la incertidumbre es una constante en esta época y que se avizora un panorama internacional confesadamente complejo.
Cuando observo el panorama frente a los desafíos actuales, entre ellos el aumento de los niveles de pobreza, el cambio climático y los cada vez más recurrentes desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica.
Por su parte, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, señaló que el empleo en América Latina y el Caribe creció solamente un 0.8% en la década del 2014 al 2023, una tasa de crecimiento más baja que la de la tristemente célebre década perdida de los años 80, y a la vez dejó sobre la mesa la importante pregunta: ¿dónde se van a generar los empleos que necesita la región para lograr un mejor futuro del trabajo?
Esta pregunta es fundamental y nuestra respuesta es que esta región debe escalar sus políticas de desarrollo productivo, el área de política pública donde está la principal caja de herramientas.
Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Continuamos con esta nota. Sigue el flujo migratorio de cubanos vía Nicaragua. Aerolíneas venezolanas anunciaron el calendario de operaciones entre Cuba y la capital de Nicaragua. Según informes de la prensa de Managua, el precio de los boletos solo de ida oscilan entre los $1,400 y $1,800. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Cintia Álvarez. Ella es presidenta de la organización Freedom Fighters Nicaragua.
A casi dos meses del establecimiento por parte de Estados Unidos de la política de restricción de visas a operadores de vuelos que facilitan la migración irregular, líneas aéreas venezolanas controladas por el oficialismo están ofreciendo un calendario de vuelos para enero entre Cuba y Nicaragua con precios del boleto, que no incluye regreso, oscilando entre los $1,400 y $1,800.
Es un negocio redondo del régimen, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, todo lo que es tráfico, el narcotráfico, acaban de incautar en Rusia, imagínate, de Nicaragua enviando droga de no sé cuántos millones de dólares hasta Rusia, en fin. Y el tráfico humano pues no puede quedar exento de este crimen organizado que se perpetúa desde Nicaragua.
Según medios de comunicación, la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios confirmó que durante enero la línea venezolana Aruba Airlines, con sede en Aruba, realizará al menos 11 vuelos entre La Habana y Nicaragua, mientras que Conviasa tiene programados 19 vuelos en esa misma ruta.
El pueblo de Nicaragua sabe perfectamente que esto que se está haciendo es una invasión a los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos quieren lograr, desestabilizar la región. Han abierto las cárceles también de nuestros países, Venezuela, Nicaragua. Han enviado a los Estados Unidos a todos los presos comunes.
Desde 2020, Conviasa fue sancionada e incluida en la lista negra de la Oficina del Tesoro estadounidense por transportar a funcionarios corruptos del régimen por el mundo. Sin embargo, eso no ha detenido a la línea aérea, que incluso desde el 22 de noviembre del 2021, cuando Nicaragua entró en vigencia la suspensión del requisito de visa a los cubanos, ha mantenido al menos dos vuelos semanales desde la isla a Managua. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. CBP alerta en su cuenta de X. Hay consecuencias para los migrantes que ingresen a los Estados Unidos de manera ilegal o que crucen la frontera entre puertos de entrada. Es posible que se les regrese a su país de origen si se determina con rapidez que usted no cumple con los requisitos para el asilo. También advierte, si un no ciudadano recibe una orden de deportación final mediante las Cortes de Inmigración, serán arrestados, encarcelados o deportados de los Estados Unidos. estas son nuestras leyes y la acción del Congreso es quien las puede cambiar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, aseguró que el acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y de Asilo, alcanzado a finales de diciembre, va a poner a prueba la credibilidad misma de la Unión Europea. Como desafío esencialmente europeo, los flujos migratorios hacia el continente europeo también requieren una solución europea, una solución que significa sobre todo cooperación, acción conjunta de los Estados miembros de la Comisión Europea y de todas las instituciones ante un problema común. Así declaró el primer ministro de Grecia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en caminos. Más de 6.600 migrantes murieron el año pasado intentando llegar a costas españolas. Los detalles con Europa Press.
Un total de 6.618 personas migrantes fallecieron en el 2023 intentando llegar a las costas españolas, la mayoría de ellas 6.007 en la ruta canaria. Esto supone un incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraron 2.390 muertes. El 2023 se convierte así en el año más mortífero desde que se tienen registros. Así se desprende del informe Monitoreo Derecho a la Vida 2023, elaborado por la organización Caminando Fronteras, que analiza las diferentes rutas migratorias de la frontera occidental euroafricana, frontera marítima y terrestre situada entre el Estado español y la franja costera del sur de Senegal hasta Argelia. El informe refleja que de las 6.618 personas migrantes fallecidas, 363 eran mujeres y 384 niños y niñas. Además, señala que un total de 84 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo. Además, ha achacado este incremento de la mortalidad a las políticas de control migratorio, en las que, según el informe, se prioriza el control de fronteras sobre el derecho a la vida y al hecho de que se ha establecido la omisión del deber de socorro como una práctica.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 6 balseros cubanos y reiteró a los migrantes que no vale la pena arriesgarse la vida en el mar. En un breve comunicado dijo que la tripulación del buque Isaac Mayo repatrió a los migrantes luego de una interceptación cerca de Cayo Largo. Al concluir el comunicado, reiteró que es peligroso intentar llegar a Estados Unidos en embarcaciones inseguras y que las personas serán repatriadas y no van a poder acceder a mecanismos legales de migración. Este mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos viene acompañado en sus redes sociales de la etiqueta No te arriesgues.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. Y un año después de que el gobierno estadounidense lanzó la aplicación CBP One para programar las citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos acá en los Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas, donde recogió declaraciones de algunos migrantes, incluyendo a la cubana Daineri Méndez.
Queremos hacerlo de la manera legal.
Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de esta.
Más de 360 mil migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
Dos meses.
Daineri Méndez salió de Cuba hace dos meses y dejó atrás a sus seres queridos.
Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
Finalmente, ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra y que no se desesperen las personas, que toda la vida llega.
En 2023 se realizaron 579,000 expulsiones bajo el título 42 y 469,000 bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
Que hagan todo por vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por escuchar Caminos. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 25 balseros cubanos que entraron al país a principios de la semana pasada de forma irregular. Según la información publicada en la red social X por Samuel Briggs II, jefe interino de la patrulla fronteriza en el sector de Miami, fueron varios grupos los que llegaron a las costas del sur de la Florida en un lapso de 24 horas. Los desembarcos se produjeron en zonas del Parque Nacional Key Biscayne y Cayo Largo, donde los agentes interceptaron a los involucrados. Según el post de Briggs, los cubanos serán procesados para repatriarlos a la isla.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias en Caminos. Según la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, la I-220A o liberación condicional que le entregaron a un cubano que había cruzado la frontera no puede ser considerada como un parol humanitario y, por tanto, le debe ser retirado el beneficio de la residencia que se le había otorgado bajo la ley de ajuste cubano. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con la abogada de inmigración, Jenny Páez.
En septiembre de 2023, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se le otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. La Junta basó su fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que quienes lo reciban hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.
La situación es en este momento es bastante complicada porque la Corte o la Junta de Apelaciones falló en septiembre del 2023 en el caso Cabrera que esa I-220A no podía ser considerada como un parol. Hicieron una distinción, la Junta de Apelaciones hizo una distinción entre el parol humanitario y el parol condicional, alegando que el I-220A, categoría que tienen muchos de estos cubanos, no es un parol humanitario, que es el que supuestamente necesita el cubano para poder aplicar a la ley de ajuste de estatus y obtener su residencia al año y un día.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Camino. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuando con este tema, la congresista republicana María Elvira Salazar recibió a un grupo de cubanos que recibieron este documento, el I-220A, a su entrada a Estados Unidos y quieren que el mismo sea considerado un parol que les permita ser elegibles para la ley de ajuste cubano. En declaraciones a la prensa antes de la reunión, la congresista dijo que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A. TTA. La legisladora cubanoamericana opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden. El grupo integrado por unos 8 cubanos que conversó brevemente con Salazar fue parte de decenas de migrantes de la isla que se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedirle a la administración de Joe Biden que el I-220A sea considerado un parol. Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes entonces envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parol in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya admitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parol in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la tierra prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. Soy Exilio Arjona. Gracias por la sintonía. Y Estados Unidos calificó de positivos los esfuerzos conjuntos con México para controlar la crisis migratoria en la frontera sur luego de una reunión en el Departamento de Estado entre los cancilleres y altos funcionarios de ambos países en la que las partes se comprometieron a seguir explorando vías legales y oportunidades laborales para controlar el flujo de migrantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recibió a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y a una amplia delegación de oficiales mexicanos para dar seguimiento a los compromisos migratorios asumidos el pasado 27 de diciembre, dijo la Cancillería estadounidense en un comunicado. En esa reunión a finales del año pasado, durante una visita de Blinken a México en busca de ayuda para frenar la migración récord, el presidente de ese país dijo que las partes habían acordado mantener abiertos los cruces fronterizos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vamos terminando con esta nota en Caminos. Bajan las remesas en Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la emigración, más crece la remesa de los países emisores de esa emigración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, en Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuenta propista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central ni es los otros bancos, no, es el banco de gas.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción, yo, Exil Arjona y Paul Rodríguez en la sala de redacción, al cual agradecemos muchísimo. Los esperamos en una próxima emisión de Caminos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.